Son las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Camino del fin de semana, entre borrasca y borrasca. El tren de las borrascas, que dice el del tiempo de La Linterna Alcina. Estamos en el tren de las borrascas. Pues nada, viene otra borrasca ya. En este día de los enamorados, algunos en México les han repartido bombones. A otros flores, al corresponsal de la COPE, ni bombones ni flores. Habrá que arreglar el asunto próximamente. En este día de los enamorados, con todas las previsiones desbordadas en Roma, en la plaza de San Pedro, alrededor de 25.000 parejas con fecha de boda, ahí estaba todos con el Papa Francisco.
Es habitual litigar entre los esposos.
Es habitual pelearse entre esposos, siempre hay algo. A lo mejor os habéis enfadado, a lo mejor han volado los platos, pero por favor, recordad esto, nunca acabéis la jornada sin hacer las paces. Nunca, nunca, nunca.
Mai finire la giornata senza fare la pace. Mai, mai, mai.
Ha dicho el Papa que nadie es perfecto. Es uno de los momentos de este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en Roma, donde además han seguido coleccionando primeros ministros que dimiten, porque tienen una colección. Los italianos tendrán la semana que viene su sexto jefe de gobierno en 10 años. Los tres últimos, Monti, Letta y el próximo, Renzi, no han salido de las urnas directamente. Es el Parlamento que ha hecho de intermediario. Renzi ni siquiera es diputado o senador, es el alcalde de Florencia, es el líder del Partido Democrático, el partido de centro izquierda italiano. Los mercados y la Comisión Europea avisan que Italia tiene que hacer reformas para salir del estancamiento. Dicen que esa es una de las razones por las que se va a producir este cambio, porque el anterior gobierno no hacía reformas. La semana que viene tendrán nuevo gobierno en ese país que se mira siempre en el mismo espejo que España. O por lo menos es lo que ha venido ocurriendo durante la crisis del euro. España sí ha hecho algunas reformas y ha adelantado a Italia. Hablando de la Unión Europea, nuevo mensaje de la Comisión Europea, del comisario español Joaquín Almunia, que estaba esta tarde en Sevilla, sobre las consecuencias de una secesión de Cataluña.
Hay una regla que no se puede ignorar. Y es que quien se sale de un Estado miembro de la Unión Europea se queda fuera no solo de ese Estado miembro, sino también de la Unión Europea y tiene que volver a empezar de cero.
Y por lo tanto, del euro. Y sin el euro. Es noticia, como empezamos a contar ya anoche en La Linterna, hay un sector del Tribunal Constitucional, es la minoría en este momento, partidario de rechazar el recurso del Gobierno contra la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña hace un año. Ahora están sus señorías con ello, un año después, que no hay prisa. Hay 5 magistrados que consideran que declarar a Cataluña sujeto político y soberano no tiene efectos jurídicos, sino tan solo políticos. Pues menos mal. La mayoría actual del Tribunal Constitucional cree lo contrario y, por lo tanto, el primer borrador de la ponente, que es Adela Asúa, que es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ha sido rechazado. Su señoría Asúa fue propuesta por el PSOE en enero de 2011 para el cargo que ocupa de magistrada en el Constitucional. Es la actual vicepresidenta. La actual mayoría nace, ya saben, de la renovación del tribunal tras las elecciones generales de la mayoría absoluta del Partido Popular en noviembre del 11. La anterior mayoría, en la que estaba la magistrado Asúa, por ejemplo, permitió que los proletarras de Bildu se presentaran a las elecciones. Y ahora son llave, por ejemplo, en Navarra, a lo que quiere hacer el Partido Socialista. Adela Asúa es la actual vicepresidenta del Constitucional, como les decía, y existe esa parte del tribunal más bien partidaria de cambiar la Constitución por la vía de los hechos, con las sentencias. Casi todo el desarrollo autonómico, por cierto, como escribe con acierto en Informe sobre España el profesor Santiago Muñoz Machado, se ha hecho a base de sentencias del Tribunal Constitucional que han ido configurando el reparto de competencias, así de una manera espasmódica. La actual mayoría en el Constitucional defiende que el acto del Parlamento de Cataluña hace un año, sí tiene trascendencia. De hecho, ahora están convocando ya el referéndum, después de aquella declaración en la que se establecía el derecho a decidir. Lo contrario, no darle trascendencia jurídica es darle una baza a los independentistas al poner en cuestión el artículo 2 de la Constitución sobre la unidad nacional. Aunque está claro que parte del tribunal lo considera más que interpretable. La mayoría dice que no. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha recordado cuál es la posición del gobierno.
El gobierno considera, es parte en ese recurso, que ese acuerdo
Tiene efectos jurídicos, pero más allá tiene unos efectos clarísimos sobre las declaraciones que comporta en relación a los titulares de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español. Conforme a nuestros argumentos, entendemos que esa declaración debe ser anulada.
Declaración de hace un año, ¿eh? Y ahí están, sus señorías, los magistrados del Tribunal Constitucional, haciendo un poco más complejo todo este asunto con su sentido del ritmo y de la velocidad, que es ninguno. Por cierto, que ha causado cierto estupor en Cataluña un manifiesto de 30 jueces en esa comunidad autónoma a favor de la independencia. Estupor e incredulidad. En declaraciones a la cadena COPE en Cataluña, el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, ha lamentado que los jueces hagan un papel que no les corresponde.
La sociedad está considerando en numerosas ocasiones, desacertadamente, pero considera que los jueces están politizados. En ese sentido, creo que los primeros que tenemos que hacer un esfuerzo por no transmitir esa idea equivocada de politización son los jueces. Consecuentemente, esta es una cuestión que está actualmente en un debate social y en un debate político, pero en modo alguno se trata de un debate jurídico, y en la medida en que se plantee como un debate jurídico escapa también a la competencia de los propios jueces.
Sepan también que el gobierno debe dar, y está en ello, todas las explicaciones oportunas, caiga quien caiga, de manera continua y permanente sobre la actuación de la Guardia Civil en la frontera con Marruecos, en la playa del Tarajal en Ceuta, el pasado día 6 de febrero. Utilizaron el habitual material antidisturbios, pelotas de goma, para disuadir a los inmigrantes subsaharianos que nadaban hacia España, que habían nadado dando la vuelta al espigón que divide Marruecos de España y ya hacia la playa del Tarajal, que es España. Ocurrió, como les digo, el pasado 6 de febrero, durante una avalancha en la que murieron ahogados 14 de esos subsaharianos que intentaban entrar en la Unión Europea por España. La Unión Europea no descarta expedientar a España, pero antes pide explicaciones. La vicepresidenta del Gobierno ha seguido explicando lo que ayer contó el ministro de Interior en el Congreso.
El propio ministro destacó y demostró que los agentes actuaron con proporcionalidad y respetando los derechos fundamentales a lo largo de toda esa comparecencia. Yo también quiero reconocer la labor que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo en este ámbito y su labor humanitaria. Se está aplicando la ley de extranjería, que en este punto, como saben, pues tiene alguna deficiencia en su aplicación, pero se ha venido haciendo la aplicación del sistema de modo similar desde el año 2005, es decir, están siguiendo los mismos criterios de actuación.
Aquí hay dos cuestiones: una, el lanzamiento de pelotas de goma hacia el mar para repeler a los inmigrantes, algo que negó el director general de la Guardia Civil y que el ministro ayer confirmó, que hubo lanzamiento de pelotas de goma y se hizo a la distancia reglamentaria para disuadir, pero el hecho fue negado por el director general de la Guardia Civil. Y luego está la segunda parte, lo de las repatriaciones en caliente, las que se llevan a cabo sin la tramitación previa de expediente de expulsión pertinente. 23 personas llegaron a la playa y fueron devueltos al otro lado inmediatamente. Estaban pisando la playa, pero no jurídicamente, porque hay un hueco en la ley de extranjería que avala la devolución inmediata a Marruecos, aunque es discutible, porque como no pasaron, explicó ayer el ministro, por un puesto fronterizo, sino que había un cordón de seguridad de la policía y pisaban la playa, se les puede devolver. Ese es el agujero que tiene la ley. Y por ese agujero se mete la fuerza de seguridad desde el año 2005 para devolver en caliente a los que pasan a Marruecos. Este asunto no es cualquier cosa, ¿eh? Y es de Estado y trasciende a España porque afecta a toda la Unión Europea, que ahora pide explicaciones, sobre todo por el uso de pelotas de goma. Las mafias están presionando, y mucho, últimamente en España y en Italia. Ayer 200 sirios intentaron entrar por Melilla. Y el problema, evidentemente, que está en los lugares de origen. Pero a este lado algo hay que hacer, porque en muchas ocasiones damos la espalda sin pensar que somos un lugar de acogida por razones humanitarias y de todo tipo, demográficas, económicas, porque necesitamos a los inmigrantes, inmigración legal, sí. Por eso, salir a pedir una dimisión es legítimo, sobre todo si no se ha contado toda la verdad desde el principio. Pero sin olvidar, por ejemplo, como ha hecho hoy el PSOE, que también ha estado en el gobierno, y que también había expulsiones en caliente, y que también se levantaban vallas con concertinas para evitar las avalanchas. Es legítimo pedir la dimisión, pero no hay que olvidar que se ha sido gobierno y que se puede volver a ser, y que el problema es el mismo. Antonio Hernando es el portavoz de la Ejecutiva Socialista, que hoy ha querido lucirse.
Si los 12 muertos no fuesen negros, pobres e indocumentados, alguien ya habría dimitido. Si los 12 muertos fuesen blancos, españoles y con DNI, el director general de la Guardia Civil hoy no habría ido a su trabajo. Y el delegado al gobierno ya estaría cesado.
Diría lo mismo si el ministro de Interior fuera del PSOE. Han muerto 14 personas, por cierto, 14, ¿eh? Desde ayer se sabe, y estas declaraciones son de hoy. Hay contabilizados 14 cadáveres. Hay 14 personas muertas, y distinguir por razas demuestra que la demagogia consigue trastornar el argumento y la razón. Y hay razones para pedir más de una dimisión, si las explicaciones no son satisfactorias. Porque desde el gobierno ha habido varias versiones hasta llegar a la de ayer del ministro. Se dijo que no se utilizó determinado material. Resulta que sí. Y luego hay que aclarar lo de las expulsiones en caliente. ¿Cómo se hicieron y por qué? Porque hay quien piensa que, a lo mejor, no deberían haberse hecho así. O ese procedimiento hay que quitarlo, porque se hace siempre así. Pero hay que decir, en esta cuestión, lo mismo cuando se está en el gobierno que en la oposición. Y esto va por esas declaraciones del dirigente del Partido Socialista. Desgraciadamente, España tiene un problema de presión migratoria en el norte de África. Por Ceuta y por Melilla. Y esto no es para esta legislatura solo. Ni es de esta legislatura solo. Porque se pueden pedir dimisiones. Y hay razones para ello. Pero oiga, sin usar a los muertos porque son negros con hambre. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunirá en los próximos días con CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP. Les va a proponer llevar un denominador común para las próximas europeas en defensa del referéndum de independencia.
La presidenta de Navarra podría convocar elecciones anticipadas para evitar que Bildu esté en el gobierno transitorio que saldría de la moción de censura con la que amenazan los socialistas navarros. Lo ha dicho el portavoz de UPN, Carlos García Danero.
Un tribunal londinense decreta la libertad condicional para el histórico etarra Troitiño, detenido ayer en la capital británica a petición de la Audiencia Nacional Española. El juez Ruz le acusa de reintegrarse en ETA tras huir de España en el año 2011.
El juez que investiga el accidente de Santiago acusa a DIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del gobierno, de poner en riesgo a miles de personas al cambiar el sistema de seguridad en las vías.
Ingresa en prisión el profesor del Colegio Valdeluz de Madrid, detenido el martes. El juez le atribuye 7 delitos de abusos sexuales. Han dejado su cargo el director y el jefe de estudios. Fueron puestos en libertad ayer.
El gobierno ha aprobado reformar la ley de propiedad intelectual para potenciar la lucha contra la piratería en Internet. Las multas podrían llegar hasta los 300.000 euros para las páginas de enlaces. También se podrán bloquear las webs que no retiren los contenidos protegidos.
El IPC se situó el mes pasado en el 0,2%, su nivel más bajo en enero desde 1961, debido sobre todo al abaratamiento de los carburantes y a la estabilidad del precio del tabaco. El gobierno dice que esta situación fomentará el consumo.
El Producto Interior Bruto de la Eurozona evolucionó mejor de lo esperado en el último trimestre de 2013 al crecer 3 décimas. Las principales economías de la zona del euro, Alemania y Francia, superaron las expectativas.
La ONU pide a Venezuela una investigación imparcial sobre el uso excesivo de la fuerza policial el miércoles en una manifestación en la que murieron 3 jóvenes. El régimen de Maduro ha convocado mañana una movilización contra todos sus opositores.
Deportes. Javier Fernández ha quedado cuarto y por tanto se ha quedado sin medalla en la competición individual masculina de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Sochi.
El Atlético de Madrid tendrá que pagar 600 euros por el mecherazo que recibió Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa en el Calderón.
Y la reunión entre la Federación, el Madrid y el Barcelona para decidir la sede y fecha de la final de la Copa del Rey va a ser el jueves. Según ha sabido la cadena COPE, la Casa Real considera descabellado jugar el Sábado Santo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La fecha de la final está puesta desde agosto, ¿eh? Desde agosto. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, eso es, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy si tras la enésima crisis política en Italia, España ha hecho bien los deberes sorteando incluso una reforma de gobierno hasta ahora. El 65% de los oyentes que está votando cree que sí, frente a un 35% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, dice Arturo, no entiende cómo un país como Italia puede mantenerse a flote con tal inestabilidad política durante tantos años. Y Manuela comenta en el Twitter, ¿os imagináis que en España estuviera pasando algo como en Italia? Tercer fin de semana de febrero que llega con fuerte viento y lluvia. 24 provincias están en alerta, eso sí, las temperaturas son suaves para esta época del año. Nos resume el pronóstico del tiempo para el fin de semana el hombre del tiempo de la linterna que ha estado con nosotros como siempre en la primera hora del viernes, Jorge Olcina.
Mañana sábado este frente, esta borrasca intensa irá cruzando toda la península ibérica, toda España, y por tanto allá donde vaya afectando conforme avance el día, pues el rastro se irá notando en forma, como digo, de lluvia, de nieve en la montaña y de viento. Va a ser un poquito la nota destacada de mañana sábado. El domingo un poquito mejor, ya habrá pasado ese frente y por tanto pues tendremos una pequeña tregua hasta el lunes o martes, que nos va a llegar otra borrasca, aunque esta no es tan intensa, ¿no? Sí que, Juan Pablo, atención en Canarias, porque los efectos de esta misma borrasca van a llegar hasta allí, hasta el archipiélago canario, y pueden formarse, sobre todo mañana sábado, tormentas un poco fuertes y, bueno, pues atención, porque pueden producirse incluso pequeñas inundaciones en el archipiélago canario.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora del viernes. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2 a la altura de San Feliu, en la B10 y la B20 en ambas direcciones, y en la C58 en Moncada-Reixac sentido Sabadell. En Madrid únicamente ya retenciones en la salida por la A5 en Móstoles, y también se van a encontrar con retenciones a esta hora en Valencia, en la V21, hay un kilómetro en Albuisec circulando en dirección a Puzol como consecuencia de un accidente. Al margen de estas retenciones hay que tener cuidado con la nieve que sigue cayendo en algunos puntos. Hay que circular con especial atención en Zamora, en la A52 y Nacional 525 en la zona de Padornelo, y debido al riesgo de aludes en la provincia de Huesca permanece cerrado el puerto de Somport en la provincia de Huesca, como decimos, a causa del riesgo de avalanchas. También en Palencia y por accidente está cortada la Nacional 620 en el kilómetro 83 en Venta de Baños. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Y por último, atención a las fuertes rachas de viento que también siguen complicando la circulación, sobre todo en carreteras de Castilla y León, Galicia, Asturias y Comunidad Cántabra. Sujete con fuerza al volante y tengan cuidado con los golpes de aire que se producen especialmente en los adelantamientos.
Pues mucho cuidado, ¿eh? Así contamos la crónica general de la actualidad de Estarlo a la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué hora tienes?
Una menos que tú.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. O sea, ¿no se ha hundido todavía?
¿Quién no se ha hundido? ¿Jauregui? No, sí, Jauregui no se ha hundido, no se hunde.
Eso, que es al revés, y lo que está haciendo es resurgir, rebrotar.
Estás en la Isla del Hierro.
Cada día hay más isla, eso es. Estoy aquí en la Isla del Hierro, sí. Feliz de la vida porque es preciosa y está muy bien.
Sí.
Y la verdad es que hace un tiempo bastante mejor que en Madrid. Y bueno, estoy aquí comprobando un poco cuál es la situación política canaria, entre otras cosas.
Sí, sí. ¿Quieres hablar del referéndum?
Sigue siendo igual.
Sí, igual de rica, claro. Sí. ¿Y el referéndum qué? Claro. ¿Que quieren hacer un referéndum porque no quieren que Repsol busque petróleo?
Aquí hay un lío de todos los diablos con eso, tío, no te puedes imaginar.
Sí.
Es de no creer. Bueno, ahí el portavoz del gobierno canario, que se llama Martín Marrero,
sí,
ha dicho que eso todavía no está sentenciado por el gobierno central y que el gobierno central todavía lo admite. Tú y yo, por lo menos yo, hemos hablado con el gobierno central y el gobierno central dice que eso no lo va a admitir, y además...
Y el Supremo ha dicho que es competencia del gobierno tomar esa decisión, sí.
Claro, tiene además bastantes puntos de ilegalidad y hasta de inconstitucionalidad, pero bueno...
Aquí, ¿el referéndum, quieres decir?
El referéndum sobre si Repsol debe o no hacer prospecciones petrolíferas, claro, a 60 claro, kilómetros de la costa canaria.
Sí.
Aquí estos, el gobierno, Coalición Canaria y el PSE... Canario, el PS Canario,
el PSOE,
que forma parte del gobierno, como todo el mundo sabe,
sí,
pues quieren hacer el referéndum el 25 de mayo, coincidiendo con las europeas. Sí. No van a llegar ni locos, pero lo gracioso es que mientras Coalición Canaria te sigue diciendo que sí, sus socios en el gobierno, que son los socialistas, el PS Canario, dice que, hombre, probablemente no. Pero claro, y en el PP lo que te dicen es que esto es una manera de Paulino Rivero de hacerse con el liderazgo dentro de Coalición Canaria, que lo tiene muy mal,
sí,
frente a Ana Oramas, que es una persona, yo creo, bastante más sensata.
Diputada en el Congreso, Rivero, sí.
Uh-huh. Diputada uh-huh. en el Congreso por Tenerife, exalcaldesa de La Laguna.
Sí.
Y ya te digo que yo creo bastante más sensata. Pero el tema da mucho de sí aquí. No te puedes imaginar lo que se trata en los periódicos y lo efervescente que está la situación aquí.
Sí.
Porque claro, yo creo que a Paulino Rivero le pasa un poco lo que a Artur Mas, salvada siempre todas las distancias, ¿no? Y es que él siente que se hunde políticamente. Y entonces, bueno, pues en fin, la cosa está regular. Pero claro, encima, ayer o anteayer se anunció que una compañía británica que se llama Tullow, que es sí. bastante importante, ha encontrado lo que puede ser una enorme bolsa de gas y de petróleo frente a la costa mauritana, justo alineado con donde se pretende hacer la prospección aquí. Es decir, que aquí es muy probable
que haya petróleo.
Muy probable uh-huh. que haya una inmensa bolsa sí. de petróleo
sí, sí,
aquí
sí.
a 60 kilómetros en aguas internacionales, por otra parte. No sabía muy bien si serían de Marruecos o de Canarias.
Marruecos está buscando el petróleo en el mismo sitio. ¿Eh?
También, claro.
Pero es que Marruecos va a adelantarse ahí. Bueno, sí. el lío es mundial.
A ver.
Lío político de estos que se montan aquí gratuitamente, porque no hacía ninguna falta, pero en fin.
A ver, Federico, el lío del PP Vasco, así en titulares.
Hablando de líos, esta ha sido una semana de líos de estos que se buscan los del PP y yo solito, sin que nadie les eche una mano.
Correcto.
El lunes contamos que había lío en el PP Vasco porque Arantxa Quiroga no quería llevar de secretario general en su lista para el Congreso a Iñaki Oyarzabal. Bueno, parece que hay acuerdo, porque lo que todo apuntaba a una salida Iñaki Oyarzabal de la dirección del PP Vasco, parece que se está cerrando un acuerdo. No sería secretario general, porque la impresión que tengo es que Quiroga sigue en sus 13, en que sí. no sea secretario general, y que pueda ser Nerea Llanos, que es una diputada del PP Vasco sí. De Vizcaya. Pero sí estaría dentro de la ejecutiva, dentro de la dirección del PP bueno. Vasco, con algún tipo de responsabilidad importante y llamativa.
Bueno, pues ampliaremos.
Parece que por ahí va la cosa.
Se va cerrando una herida. Ya vamos poco a poco. Que
tienen
unas cuantas. Dejémoslo ahí, ¿eh? El lunes más información confidencial. Adiós, Fernando Jáuregui, que te vaya bien en la Isla de Hierro.
Hombre, seguro que sí. Un abrazo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Lama con los deportes, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado la reforma de la ley de propiedad intelectual que busca combatir de manera más efectiva la lucha contra la... combatir la piratería digital. Ramón García Pellegrini.
La reforma refuerza los mecanismos de lucha contra la piratería para las páginas de enlaces a contenidos protegidos, incluidos los anunciantes, con multas de hasta 300.000 euros. Se podrán bloquear también las webs que no retiren esos contenidos ilícitos tras varios requerimientos. José Ignacio Ver, ministro de Educación y Cultura.
Implicando a los distintos intermediarios que son la fuente económica de estas actividades ilícitas, es decir, tanto los anunciantes como los intermediarios de pago electrónico, y adoptando como última solución ante los requerimientos del cese de actividad no atendidos el bloqueo técnico de este tipo de páginas.
El gobierno además sigue el camino de Francia y Alemania y propone la llamada tasa Google, aunque en realidad no sea una tasa. Los agregadores de noticias como Google News podrán usar fragmentos no significativos sin autorización, pero eso sí, pagando una compensación por primera vez a los titulares de los derechos como los editores. Una medida pionera, dicho Bert. Otra novedad de la nueva ley, la creación de una ventanilla única para que radios y televisiones, por ejemplo, paguen una tarifa equitativa y transparente a una nueva sociedad privada donde donde tendrán que integrarse la SGAE y otras entidades de gestión.
¿Qué han dicho los sectores afectados por esta reforma de la ley que ahora iniciará el trámite parlamentario, Ramón?
Pues hay de todo, Juan Pablo. Para algunos se queda corta, para otros es decepcionante y para otros es un primer paso esperanzador en la buena dirección. De esta última opinión es Luis Enríquez, presidente de la Asociación de Editores de los Diarios Españoles, AEDE. Declaraciones a La Linterna.
Satisfacción, insisto, como primer paso, con cautela, pero un primer paso muy importante. Desde luego, esta ley es una clara demostración de la intención de este gobierno de apartarse de una vía peligrosísima, que es la de el uso contra la voluntad de los dueños de lo que no deja de ser una propiedad privada, fruto del trabajo de unos cuantos profesionales.
Oímos más opiniones en declaraciones a COPE. Por este orden, José Manuel Turné, Federación de Protección Propiedad Intelectual, Víctor Domingo, Asociación de Internautas, y Antonio Ávila, Federación del Gremio de Editores.
Se queda corta tal y como tenemos la situación de filatería en este país. La ley tenía que haber ido mucho más allá y al menos seguir las recomendaciones del Consejo de Estado y de otros órganos consultivos.
Aquí nos parece muy inoportuno que, desde un punto de vista que hace la propia ley, diga que está excluida Google, que es el mayor enlazador de enlaces de todo el mundo.
Yo creo que todavía hay un margen para mejorar algunos aspectos en la tramitación parlamentaria, pero en sí mismo entendemos que es positivo.
A ver, Ramón, una leyenda.
Sí, ha tocado con los más grandes del jazz y ahora nos presenta su nuevo disco Out and About, que es como de vuelta por ahí. Así eso significa. El neoyorquino afincado en Madrid, Bob Sands, respira jazz por los cuatro costados y nos ha presentado su nuevo disco, que suena así de bien y que va a presentar este fin de semana en el Boogie y la próxima semana con un cuarteto muy especial en el Café Central, el Templo del Jazz.
Viene ya Lama con los deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Cuando hay noticias como esta...
Stephanie, tiene alerta a toda España. Es una borrasca.
En COPE te damos la última hora. Nos preguntamos...